Buenas tardes y muy feliz domingo a todos ustedes. Como mencioné al inicio de la misa, mi nombre es el padre Greg Gerhardt. Yo soy el director de vocaciones por la diócesis, entonces es mi privilegio viajar por toda la diócesis, visitando las parroquias y promoviendo vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa. Y es una bendición estar aquí con ustedes hoy para celebrar la misa. Pues en el Evangelio de hoy escuchamos un milagro, de sanar al mudo, al sordo. Escuchamos las palabras de Jesús y escuchamos esa palabra éfata, abrirse. Pues cuando Jesús hace milagros en el Evangelio, siempre hace algo materialmente, físicamente, y también Él indica algo más profundo. Por ejemplo, cuando los amigos llevan al paralítico a Jesús, Jesús dice al paralítico, tus pecados son perdonados. Y todos los que están alrededor de Jesús están pensándose, pues ¿quién es ese? Solo Dios puede perdonar los pecados. Y porque Jesús es Dios, Él sabe lo que está pensando. Y Él dice, ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados son perdonados o levántate, coge tu camilla y vete a casa? Pero para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene el poder de perdonar pecados, yo te digo, levántate, coge tu camilla y vete a casa. Un milagro. El paralítico se sanó. Y también Jesús estaba indicando algo más profundo. Estaba indicando que Él tiene el poder de sanarnos interiormente, espiritualmente. Él tiene el poder de perdonar los pecados para que podamos gozar una comunión profunda con Dios. Entonces, ¿qué está pasando hoy cuando Jesús sana al sordo? Ese ministerio de Jesús de abrir los oídos sigue hoy. Si ustedes han asistido a un bautismo, se escucha esa misma palabra del diácono o del padre, éfata, abrirse. Y se hace el señal de la cruz en los oídos, ¿verdad? No para sanar uno que está sordo, pero para ayudar a ese nuevo cristiano a escuchar la voz de Dios y seguir donde Él está conduciendo. Eso es el milagro más interior, más espiritual. Eso es el milagro que Jesús, a través de su iglesia, sigue haciendo hoy. Pues, éfata, para que podamos escuchar la voz de Dios y seguir donde Él nos conduce. Eso es el milagro. Él nos llama, pero a veces somos sordos a su llamada y necesitamos ese milagro. Llamar, eso es el corazón de la vocación. Yo soy director de vocaciones. Vocación viene de la palabra latín vocare, que significa llamar. Cada uno de nosotros tenemos una vocación, una llamada. Escuchar la voz de Dios y seguir donde Él nos conduce. Pues quiero compartir con ustedes unos de mis pasajes favoritos donde Jesús nos llama. El primero de Mateo, capítulo 11, versículo 28. Vengan a mí todos los que están fatigados por la carga y yo los aliviaré. Vengan a mí, esa es la llamada, pero ¿por qué? Yo los aliviaré. Jesús nos llama para llevar nuestros corazones a descansar. Escuchen decirlo de otro evangelio, ese ejemplo del Evangelio de San Juan, capítulo 10. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ese deseo del Señor Jesús para darnos vida en abundancia es lo que motivó cada palabra que Él habló, cada milagro que hizo y cada gota de sangre que derramó. Él es el buen pastor que nos busca, aun cuando nos hemos conformado con cosas que nos dejan vacíos, inquietos. Hay muchas emociones baratas que el mundo nos puede ofrecer, pero siempre nos llevan, nos dejan con ganas de más, ¿verdad? San Agustín lo dijo mejor que nadie en nuestra tradición cuando él dijo: nos has creído para ti, Señor, y nuestros corazones están inquietos hasta que descansan en ti. Hermanos, fuimos creados por vida en abundancia y nada menos nos va a satisfacer. Fuimos creados por Dios. Y eso es lo que Jesús se está muriendo para darnos. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre que es para ustedes. Yo he venido para que tengan mi vida y la tengan en abundancia. Nada menos nos va a satisfacer. Esa es nuestra vocación, nuestra llamada. Cada uno de nosotros tenemos esa vocación, esa llamada de recibir vida en abundancia y no conformarnos con nada menos. Y para algunos de ustedes, esa llamada podría conducir al sacerdocio. Y para algunos de ustedes, esa llamada podría conducir a la vida religiosa. Yo he sido sacerdote por 5 años ahora. De hecho, celebré mi primera misa aquí, en la capilla de San Luis, hace 5 años. Sí, yo soy sacerdote de hace 5 años, pero escuché mi vocación cuando yo tenía 14 años. Yo fui a un campamento católico que se llama The Pines, está en el este de Texas, y me divertí muchísimo. Cantamos muchas canciones, jugamos muchos juegos, y también estudiamos la Biblia, alabamos al Señor. Y al final de esa semana, mis consejeros me animaron a hacer algo que en este punto de mi vida nunca había hecho. Me animaron a orar en silencio. Pues yo crecí católico, oraba mis oraciones, rezaba mis oraciones, pero en ese punto de mi vida nunca había orado desde mi corazón en silencio. Fueron solo 5 minutos. Pero en esos 5 minutos el Espíritu Santo vino sobre mí y me llenó con un grande paz, un grande gozo y un ardiente deseo de entregar toda mi vida a Dios. Me sentí llamado al sacerdocio. Y esa llamada permaneció por los 4 años de la prepa, permaneció por los 4 años de la universidad, permaneció, aunque yo quería que se fuera muchas veces, permaneció. Pero no tenía la valentía para responder. Entonces yo estaba en mi año último de la universidad, hablando con mi padre espiritual, diciéndole: pues no tengo la claridad que me gustaría tener para entrar en el seminario. Y él comenzó a aconsejarme: pues es hora para buscar trabajos, estás al punto de graduarte. Y mientras él me estaba aconsejando, lo interrumpí y le dije: pero cuando yo pienso en crecer en santidad y cuando yo pienso en cargar mi cruz y seguir al Señor Jesús, yo pienso en el sacerdocio. Y de nuevo, como en The Pines, el Espíritu Santo vino sobre mí. Yo tenía así mucho miedo cuando entré en esa dirección, pero en ese momento el miedo se fue por completo. Me dio y me llenó con un grande paz, un grande gozo y un ardiente deseo de entregar toda mi vida a Dios. me sentí llamado al sacerdocio. Pues entonces, después de la graduación, entré en el seminario y gracias a Dios que lo hice, porque estos 5 años de ser sacerdote han hecho bien claro que Dios me creó para nada menos. Me creó para ser un buen pastor. Me creó para dar misericordia en la confesión. Me creó para dar vida en abundancia en la Eucaristía. Me creó para dar el regalo más grande que se puede imaginar, el regalo de Dios mismo. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, que es para ustedes. Cuando yo como sacerdote digo esas palabras, Jesús cumple su promesa a cada uno de nosotros. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Amigos, eso fue el plan de Dios para mí desde toda la eternidad. Pero la pregunta es, hermanos, ¿es también su plan para ti? Dios está llamándote a ser un sacerdote, a ser un buen pastor, a dar misericordia en la confesión, vida en abundancia en la Eucaristía. Te está llamando a decir esas palabras preciosas: este es mi cuerpo, esta es mi sangre, que es para ustedes. Te está llamando a ser un sacerdote. Hermanas, ¿podría Dios estar llamándote a ser su novia, a entrar en la vida religiosa, a mostrar cada uno de nosotros la meta que estamos buscando en esta vida, la meta de gozo, paz y amor? Hermanas, Dios podría estar llamándote a ser una hermana religiosa. Hermanos y hermanas, si Dios te está llamando a ser un sacerdote o una hermana religiosa, que no tengan miedo. Dios no quiere nada de ustedes. Él quiere todo para ustedes. Él quiere vida en abundancia para ustedes, y si Él te está llamando a ser un sacerdote o una hermana religiosa, nada menos te va a satisfacer. Entonces, que tengan ánimo. Éfata, abrirse a la llamada de Dios para escuchar su vocación y seguir donde Él te está conduciendo. Pues mamás y papás, quiero decir una palabra a ti también. Quiero animarlos a ustedes que estén abiertos a la voluntad de Dios para su hijo, para su hija. Quiero compartir una tradición con ustedes, una tradición bien hermosa. Es una tradición de dar regalos en el día de su ordenación. Entonces, cuando yo fui ordenado al sacerdocio, yo di estos regalos a mis papás. A la mamá, el sacerdote se da lo que se llama maniturgium. Eso es una trapa que atrapa las manos de un sacerdote recién ordenado. Entonces, cuando el obispo Vázquez consagró mis manos con el crisma sagrado, se usó ese maniturgium para atrapar el aceite. Y a mi mamá yo di ese regalo. Y a mi papá yo di la estola confesional con el cual yo escuché mi primera confesión. Entonces, esa tradición de dar regalos y también el costumbre de ser enterrados con esos regalos. Entonces, cuando mis papás se mueren, van a estar teniendo sus manos el maniturgium y la estola. Esa tradición y esa costumbre conduce a una historia piadosa que quiero compartir con ustedes. Y va así. Cuando un papá y una mamá de un sacerdote se mueren y van a su juicio final, el Padre Celestial les va a decir: yo he dado a ustedes mi Hijo único, que han dado a mi iglesia. Y van a mostrar la estola, y van a mostrar el maniturgium, y van a decir: hemos dado a ti también a nuestro Hijo. Pues, cuando yo raconté esa historia, yo comencé a llorar, ¿verdad? Lágrimas de gozo, de gratitud, por todas las maneras en que mis papás me han apoyado. No estaría capaz de estar aquí y entregar mi vida a la iglesia si no hubiera visto mis papás haciendo lo mismo en casa, amándose y amando a sus hijos. Pues mamás y papás que estén abiertos a la voluntad de Dios para su hijo, para su hija, no pienso que haya una cosa más importante para que puedan escuchar la voz de Dios y seguir donde Él está conduciendo. Éfata, ayuda a sus hijos para escuchar la voz de Dios con su apoyo. Y si eso causa un poquito de preocupación, yo pienso que están de buena compañía, porque mis papás también estaban preocupados cuando les dije por primera vez que quiero ser un sacerdote. Yo pienso que eso simplemente significa que son buenos papás. Querían que yo sea feliz y no estaban seguros que la vida de un sacerdote es una vida de felicidad. Pero después de unos meses en el seminario, especialmente después de esos 5 años de sacerdocio, no están preocupados más. Es un grande honor y bendición y gozo tener un padre en la familia. Imagínese el orgullo sano que se puede sentir recibiendo el pan de vida desde aquel que han dado pan y vida en primera vez. Entonces, mamás y papás que estén abiertos a la voluntad de Dios para su hijo y para su hija. Y finalmente, quiero decir una palabra a toda la parroquia. Quiero animarlos a ustedes que rezan por más vocaciones. Jesús dice en el Evangelio de San Mateo, Él está mirando a la muchedumbre y Él siente compasión en su sagrado corazón porque Él ve que son como ovejas sin pastor y Él siente compasión en su sagrado corazón. Y la próxima cosa que Él dice es eso: la cosecha está abundante, pero los trabajadores son pocos. Piden entonces al dueño de la cosecha que envíen más trabajadores para su cosecha. Jesús nos está pidiendo a orar, a rezar, a pedir por más vocaciones. Y cuando Él hace eso, es obvio que Él no necesita nuestras oraciones. Él podría llamar hombres al sacerdocio y mujeres a la vida religiosa sin nuestras oraciones. Es todopoderoso. Podría hacerlo así, pero no quiere hacerlo así. Él quiere llamar hombres al sacerdocio y mujeres a la vida religiosa porque hemos orado. Y por un ejemplo perfecto de eso, podemos mirar a María. Podemos preguntar, ¿Dios necesitó a María para encarnarse y salvar al mundo? La respuesta es no. Es todopoderoso. No nos necesita para nada. Podría haber encarnadose y salvado el mundo sin la ayuda de María, pero no quiso hacerlo así. Él quiso encarnarse y salvar al mundo con el sí de María, con su ayuda. Entonces, cuando María dijo que sí al Señor, permitió a Dios Todopoderoso a cumplir su plan exactamente en la manera en que lo quiso hacer. Entonces, hermanos, el mismo es verdad para las vocaciones. Él podría llamar hombres al sacerdocio, mujeres a la vida religiosa sin nuestras oraciones, pero no lo quiere hacerlo así. Él quiere nuestra sí, Él quiere nuestra ayuda, Él quiere nuestras oraciones. Entonces, cuando decimos que sí a esa voluntad, Cuando agregamos esa intención a nuestras oraciones diarias, somos como María, ayudando a Dios a cumplir su voluntad exactamente en la manera que lo quiere hacer. Entonces, hermanos, que agregan esa intención a sus oraciones diarias, que Dios llama aún de nuestros familiares, aún de esa parroquia, hombres para ser sus sacerdotes, mujeres para ser hermanas religiosas, para que todos nosotros no seamos como ovejas sin pastor. Pues, mientras estamos enfocándonos en la liturgia de la Eucaristía, que recordamos ese milagro del Señor, el milagro de Éfata, que recibimos la gracia de abrirnos a la voluntad de Dios, de abrir los oídos, la mente y el corazón para escuchar su voz y seguir donde Él nos conduce.